Bueno, pues bien, pues buenas tardes. Vamos a empezar esta nueva sesión de física y bueno, vamos a ir donde lo dejamos en la última sesión, que nos quedaban hacer pues algunos problemas, ¿no? Esta última parte, ¿no? De la física moderna. Estos son dos ejercicios que cayeron hace un par de años en la PER3, ¿no? Y bueno, vamos a ver. Si la frecuencia media de la luz emitida por una bombilla, ¿no? Es de 5 × 10⁻¹⁴. El 10% de la potencia se emite como luz visible. ¿Cuántos fotones se emiten por segundo? Vale. Bueno. Veamos. La energía de un fotón, ¿qué será? H por F. ¿Vale? Esto es la energía de un fotón. La potencia sería la energía total que emitimos cada segundo. Que no es la energía de un fotón, es la energía de n fotones. Entonces, si nosotros dividimos la potencia partido la energía de un fotón, tendremos los fotones que tenemos, que se emiten cada segundo. En este caso, 3,62 × 10⁻¹⁹. Pero ojo, ya nos está diciendo que solo el 10% de estos fotones, ¿no?, emiten en la zona del visible. Es decir, solo se aprovecha el 10% de esta potencia. La otra no está en la zona del visible y, por lo tanto, no nos produce, digamos, esa luz, ¿no? Venga, ¿a qué distancia se mediría 1 × 10⁻¹⁰ de luz visible por centímetro cuadrado y segundo si la luz se emite de manera uniforme en todas las direcciones? Es decir, si tiene una simetría esférica. Bueno, si queremos saber por centímetro cuadrado, claro, esto tiene simetría esférica, es decir, por unidad de superficie. Y si simetría esférica, la superficie de una esfera es 4 π/r². ¿Vale? Entonces sería dividir, ¿no?, ese número de fotones, ¿no?, partido por la superficie, ¿no? Y entonces habría que ver, despejando R, sabríamos a qué distancia tendríamos esta emisión de 1 × 10⁻¹⁰ fotones por centímetro cuadrado y segundo, ¿Mm? Que es el número de fotones emitidos por unidad de tiempo y por unidad de superficie. Bueno. Este es otro. Dice, los láseres de colorante pulsados emiten luz de esta longitud de onda en pulsos de 0,45 milisegundos para eliminar manchas de piel. El láser se encuentra generalmente una mancha circular de 5 milímetros de diámetro. Si la salida del láser es de 20 vatios, ¿cuál es la energía de cada fotón en electron volts? Bueno, la energía de un fotón es H por F. Si lo quiero expresar en función de lambda, porque en este caso me dan la lambda, 525 nanómetros, pues sería C partido por lambda. Y recordemos que hay que expresarlo en metros. Es decir, si son 585 nanómetros, serán 5,85 × 10⁻¹⁰, cuidado, que hay una errata, ¿eh? A 10⁻⁷ metros. ¿De acuerdo? La C la tenemos, como veis aquí, y la H es la constante de Planck. Eso sería la energía de un fotón en julios o en electron volts. ¿Y cómo lo pasa el electron volts? Ya sabéis que un electron volt es 1,6 × 10⁻⁹ julios. B. ¿Cuántos fotones por milímetro cuadrado se envían a la mancha durante cada pulso? Pues bueno. Sabemos que la potencia es la energía total por unidad de tiempo. ¿Qué es la energía total? La energía de un fotón por n, siendo n el número de fotones. De aquí yo puedo despejar el número de fotones, ¿no? que conlleva esa potencia de 20 vatios. Si tenemos aquí una simetría esférica, como veis, ¿no? Es una mancha circular, simetría esférica, dividimos, ¿no?, estos fotones por la superficie, ¿vale? Y la superficie en milímetros cuadrados sería una mancha circular, cuidado, es una mancha circular plana, ¿eh? Entonces sería pi r cuadrado, ¿vale? Y sería 2,5 milímetros, ¿eh? Porque quiero saber cómo, cuántos fotones por milímetro cuadrado se envían a la mancha. La mancha, la superficie de la mancha es pi r cuadrado, ¿vale? Plana. Pues a partir de aquí, pues ya estaría. Bueno, que hay otro, dice el yodo, es un importante radioisótopo que se utiliza en la radioterapia, ¿no? Tiene un periodo de semidesintegración de 8 días, se transforma en xenón. Una emisión beta sería de una emisión gamma. El número atómico del yodo es 53, vamos a escribir las reacciones que tienen lugar. Y el porcentaje que quedará, ¿no?, de la cantidad inicial al cabo de 24 días, perdón. Y calcular la longitud de onda de los fotones, emitidos en la segunda. Bueno, la primera es una desintegración beta, donde recordad que un neutrón en el núcleo se transforma en un electrón y un protón, ¿vale? El protón se queda en el núcleo y el electrón sale emitido. Y también aparece una partícula que se llama antineutrino. Una emisión gamma simplemente es una pérdida de energía en forma de radiación electromagnética. Un átomo excitado, como puede ser el xenón, pasa al estado fundamental. ¿Vale? Gamma 0,0. Bien. Para calcular qué fracción queda, pues sabemos la fórmula que nos relaciona el número de núcleos en función del tiempo. Es una función exponencial. N igual a n sub 0 por e elevado a menos lambda t. Luego lambda será el, bueno, primero, como me dan el periodo de semidesintegración, puedo calcular lambda, que es la constante radiactiva, en días a la menos 1. Y después calcular esa fracción, porque me dicen que han transcurrido 24 días. Esto sale 0,125 al 12,5%. También se podría considerar que el tiempo transcurrido es 3 veces el periodo de semidesintegración, porque es 8,02 y justamente el tiempo son 24,06. Entonces, en el primero me queda el 50, en el segundo el 25 y el tercer 12,5. ¿Veis? Vamos quedando cada vez con la mitad. Y la energía de la radiación, ¿no? Perdón, la longitud de onda. Pues esta es la energía irradiada, pasamos a julios y sabemos que es IH igual a H por F igual a HC partido por lambda. Y de aquí podemos despejar la lambda. Y la lambda sale todo esto. Bueno, aquí tenemos otro, dice: un fragmento de hueso se encontró en una cueva y se ha transformado el 71% del carbono 14 y una cantidad igual de carbono en la atmósfera cuando murió el organismo poseedor del hueso. Ahí la cual la data aproximada. Es decir, que si se ha transformado el 71%, ¿no? Eso quiere decir que me queda el 29%. ¿Vale? Y la actividad de la muestra, dice elevado a 20 núcleos, y el tiempo que tiene que transcurrir para que la actividad inicial de la muestra se reduzca a la novena parte. Bueno, si se ha transformado al 71%, nos quedará el 29% de los núcleos. ¿Vale? De aquí tenemos que despejar el tiempo. Sabemos el periodo de semidesintegración que nos lo dan. Hemos tomado logaritmos, y el tiempo transcurrido viene dado por esta expresión, ¿vale? todos estos años, 10.000 y pico de años, ¿vale? Ahora quiero saber la actividad, ¿no? De 10 elevado a 20 núcleos. La actividad es lambda por n sub 0, por el número de núcleos. Tengo que saber lo que vale lambda exactamente. En el sistema internacional son segundos a la menos 1, la constante radiactiva. Y a partir de aquí, multiplicar lambda por n sub 0, tendremos la actividad en Berkeley. Y si quiero después saber qué tiempo ha de transcurrir para que la actividad me quede reducida a una novena parte, pues será un noveno elevado a menos el periano de 2 por t partido t un medio, ¿no? Y a partir de ahí, pues ya está. Bien, voy a pasar ya. Tengo aquí unos ejercicios. Mira, ahora he incluido, voy a abriros unos ejercicios de exámenes que han caído no los últimos años, sino un poquito más atrás. Porque los de los últimos años los hemos ido viendo en las distintas clases. También es verdad que soy un poquito escéptico con este tipo de ejercicios, porque ha cambiado el libro. Pero bueno, a veces hay cosas parecidas. Entonces, como ya hemos revisado todos los exámenes que han caído con el nuevo libro, 21, 22, 22, 23, y las preguntas de teoría, y fijaos que los problemas estaban muy relacionados con el libro de Seas Zemaski, voy a abriros unos archivos donde aparecen problemas que han salido otros años más atrás, ¿no? Por ejemplo, en el 2019. Los problemas, yo no, parece como si fuesen un poquito más complicados muchas veces y un poquito más tediosos. Ahora suelen ser un poco más sencillos. ¿Vale? Bueno, aquí tenemos una distribución de carga sobre el eje Z, ¿no? En que dice que vale ρ igual a ρ sub 0 z para z entre menos 1 y 1. Y ρ vale 0 cuando salimos, por arriba o por abajo. Siendo ρ la densidad de carga eléctrica por una longitud. Nos pide la expresión del campo eléctrico en cualquier punto del plano z0. Bueno, aquí tenemos una densidad de carga, ¿no? Es q sub 0 por z, ¿no? Sabemos la relación entre el coseno y la tangente. Coseno es r partido por r hipotenusa y la tangente es z partido por r. Bueno, este es un proceso que es bastante tedioso y lo he puesto así como ejemplo. Yo lo dejo aquí y veáis que a veces pues, los ejercicios pueden ser complicados, como veis. Yo no creo ni mucho menos que en la actualidad se incluyen este tipo de ejercicios tan tediosos matemáticamente hablando. Matemáticamente hablando. Pero bueno, aquí tenéis la solución. No voy a insistir en ello porque si no, bueno. Y vamos a hacer otros que sean un poquito más sencillos, si queréis. Aquí hay un dipolo eléctrico que está formado por dos cargas de signo opuesto. Dichas cargas están separadas con una distancia d. El dipolo se encuentra situado en un campo eléctrico externo uniforme. Refiere el momento máximo que puede ejercer sobre el dipolo, el campo, ¿no? Trabajo que debe ejercer el agente exterior para hacer girar el dipolo media vuelta. A partir de la posición en que el dipolo es colineal a las líneas de campo. Y aplicar los cálculos anteriores para estos datos. Bueno, aquí tenéis el dipolo. El dipolo lo que tenéis que daros cuenta es que siempre la fuerza resultante es cero. Tenemos una fuerza hacia la derecha y una fuerza hacia la izquierda. Pero, aunque sea la fuerza resultante cero, hay un momento de la fuerza distinto de cero. Y que en este caso lo hace rotar, claramente. ¿No? En sentido horario. Las torcas, como dice aquí, se calculan con respecto al centro del dipolo. Y tienen la misma magnitud y tienden a hacer girar al dipolo en el mismo sentido. Entonces sería la fuerza, ¿no? Por la distancia al centro, que es de medios, y por el seno, ¿no? Esos serían las dos torcas o momentos. Y el momento total, porque se suman, van en el mismo sentido, sería EQD por el seno de Z. ¿Vale? Aquí tienes la expresión del momento dipolar eléctrico que va dirigido de la carga negativa a la positiva. ¿Y cómo obtenemos este momento, ¿no? Esta torca a partir del momento dipolar eléctrico? También porque P es Q por D. ¿Lo veis? Otra vía para calcular el momento o torca resultante. ¿Cuándo es máximo la torca? Cuando forma 90 grados. ¿No? P y E. La energía potencial de un dipolo, sabéis que en un campo eléctrico uniforme es esta expresión, ¿no? ¿Y cuándo tiene un valor mínimo? Cuando P y E son paralelos, que es menos P por E. Posición de equilibrio estable. Va a tener un valor máximo cuando P y E son antiparalelos, cuando forman 180 grados. P por E por J. ¿Vale? ¿Qué trabajo hay que hacer para llevar desde un ángulo de cero a un ángulo de pi, de un ángulo de mínima energía a otro de máxima energía? Pues la energía potencial inicial menos la final. Y nos queda un trabajo negativo. ¿Por qué? Porque es un trabajo que tiene que realizar una fuerza externa. Porque vamos a encontrar el campo de un punto de mínima energía potencial cuando está alineado a un punto de máxima energía potencial cuando las líneas de campo es, ¿no? Y el vector momento tiene sentido contrario. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza externa ha de ser 2Q de por el campo eléctrico. Aquí tenemos otro ejercicio, aquí hay algunas cosas parecidas más recientemente también. Sean dos placas paralelas, infinitas, separadas por una distancia de E. Cada placa tiene una distribución superficial de carga. La primera es 2, la segunda es 4. Determinar el campo eléctrico en los puntos de espacio situados entre los dos planos, definidos por las placas, así como en el resto del espacio. Bien, aquí tenéis los vectores campos eléctricos a la derecha, a la izquierda y entre las dos placas. ¿Vale? Sabemos que la densidad superficial de carga de la segunda es el doble que la primera. Bien, ¿de qué nos damos cuenta? Que el campo eléctrico resultante a la derecha y a la izquierda será la suma. ¿Por qué? Porque son dos vectores que tienen la misma dirección y mismo sentido. ¿Vale? Y entre las dos es la resta, E1 menos E2. E1 menos E2. ¿Vale? O E2 menos E1, me da igual, porque aquí E2 es más grande, porque tiene doble densidad. Recordad que el campo, ¿no? El campo, esta densidad es una densidad superficial. Normalmente en los libros, la densidad superficial se suele poner sigma, no ρ. ρ puede ser densidad lineal o volumétrica, más habitualmente. Pero bueno, en este enunciado lo pusieron de esta manera. Entonces, en A y en C, es la suma, ¿vale? Y esto es sigma partido 2 epsilon sub 0, el campo eléctrico que da por una placa. Entonces, es el campo de una más el campo de la otra. Pero hay que poner ahora las densidades superficiales, unas en función de la otra, ¿vale? Una es sigma 1, el otro es sigma 2, dos veces sigma 1, ¿no? En A va a ir hacia la izquierda y en C va hacia la derecha. ¿Y cómo se calcula en medio? En medio ya hemos visto antes que los vectores tienen sentido contrario. Pues he puesto E1 menos E2 y me queda negativo. ¿Por qué? Porque va en el sentido de 2, va hacia la izquierda. Este vector campo sería esta expresión, menos rho sub 1 partido 2 0 sub 0. Y su módulo pues sería este. ¿Vale? Venga, este cayó un año antes. Dice, calcular el campo y el potencial creados por una carga positiva distribuida uniformemente en una esfera de radio 0,1, siendo la densidad de carga por unidad de volumen lo que veis aquí, en los siguientes casos. En los puntos situados a distancia R, 1 igual a un medio de R. Y después, fuera, 2R. Y en la superficie. Bueno, vamos a ver. La densidad de carga es la carga partido por el volumen. ¿No? La carga es integral del rho diferencial de V. Rho, ves que es constante. La integral diferencial de V es el volumen. Y el volumen de una esfera es 4 tercios de pi r cubo. Esto sería la carga total. Siendo R la R total de la esfera. ¿Vale? Ahora bien, si yo aplico Gauss para dentro de la esfera, flujo es igual a carga partido la constante dieléctrica, ¿no? ¿De acuerdo? El flujo es E por la superficie, 4 pi r 1 cuadrado. La carga sería rho por 4 tercios de pi r1 cubo, siendo r1 la distancia a la cual calculo yo el campo, ¿vale? Y nos queda esta expresión simplificando. Si está r1 es r medio, siendo r el radio de toda la esfera, tenemos esta expresión. Esta sería la expresión del campo en ese punto interior. ¿Y si nos vamos fuera? Pues vamos a aplicar Gauss. Y el flujo, que es E por 4 pi r cuadrado, sería igual a la carga total partido de la constante dieléctrica. Pero la carga total solo pone la densidad de carga por el volumen de la esfera cargada, que es 4 tercios de pi r cubo. ¿Vale? Entonces el campo a esta distancia R2, ¿no? Despejando, vemos que es función de esa distancia externa y del radio de la esfera que está cargada. ¿Qué pasa para R2 igual a R? Para R2 igual a R, ¿no? Se simplifica la expresión. Y ves que es rho R partido 3 sub 0. ¿Vale? Y para R2 dos veces R, ves que también disminuye, ¿no? Porque una vez que salimos de la esfera, el campo disminuye. De dentro, mientras estamos dentro, nos alejamos hasta la superficie, va aumentando. Se puede calcular el potencial eléctrico integrando, podemos sacar el potencial en un punto exterior. La integral de E diferencial de R, donde R mayúscula es la variable. Y integrando R a la menos 2 diferencial de R, pues tenemos que el potencial en R, ¿no? Tenemos esta expresión que tenemos aquí. Para R mayor que R. Sí. Tomamos origen de potenciales en infinito. Tomamos origen de potenciales en infinito para calcular esta C. ¿Vale? Digo que el potencial del infinito es C, es cero, luego C es cero. Y el potencial es esta expresión. ¿Qué valdrá en la superficie? Hay que sustituir R mayúscula por R minúscula y nos queda esta expresión del potencial. ¿Y para calcularlo dentro? Pues habrá que utilizar la expresión del campo eléctrico en el interior e integrar. Bueno, esto también es un tipo de ejercicio que actualmente es muy tedioso de integrales y no es habitual tampoco que salga ya, porque no aparece prácticamente así tan tediosos en el CMASCI. ¿De acuerdo? Integramos o utilizamos la ecuación sin límites, ¿no? Dentro, pero con la condición de que el potencial en la superficie, ¿no? De esa esfera cargada con una densidad ρ, ¿no? Sea igual al que hemos obtenido previamente, que era rho r cuadrado partido esta era la expresión rho r cuadrado partido 6 epsilon, ¿no? ¿Vale? Esto era adentro y en la superficie sería rho r cuadrado partido 3 epsilon sub 0. ¿Vale? Porque tenemos el valor viniendo desde fuera. Y a partir de aquí, pues podemos obtener esta C, esta constante de integración, dentro de la esfera. ¿Vale? Y tenéis esta expresión, que es el valor que tiene en la superficie, ¿no? Y después un valor que depende de R. Bien, este es otro ejercicio. En este caso es como más sencillo, aunque es un poco más tedioso de operar con vectores, aunque recientemente sí que se ha pedido esto. En un sistema ortogonormal no tenemos dos cargas en nuestros puntos 1, 2 y 5, 2. ¿Vale? Calcular el vector campo eléctrico en el origen debido a la carga A. Pues el vector campo eléctrico, si lo utilizo en la ecuación vectorial, será 1 partido 4 pi epsilon sub 0 q partido por r cubo y por r. ¿Vale? Entonces, el vector r es un vector que tiene como extremo el punto donde calculamos y origen el valor donde está la carga. Entonces, 0, 0, menos 1, 2. Ese sería el vector RA y el módulo es raíz de 5. Entonces, el vector, ¿no? Sería el módulo, bueno, el módulo. Sería KQ partido R cubo por R vector. Y R vector es menos 1, menos 2. Y esta sería la expresión, ¿no? Con IJ o con componentes, ¿vale? ¿Qué más nos pide? Calcular la energía potencial eléctrica que tiene la carga QB. ¿Qué es la energía potencial eléctrica? La energía potencial de interacción entre las dos cargas. Simplemente es 1 partido 4 pi sub 0, QA por QB partido la distancia que hay entre ambas. Aquí lo tenéis. Siendo 4 la distancia que hay entre ambas. ¿Y cómo calculo la distancia? Pues ponemos la distancia entre dos puntos, pues restamos las componentes y sacamos el módulo, sale 4 metros. La energía potencial en este caso va a ser negativa, porque una de las cargas es negativa. ¿De acuerdo? Aquí, también que esto cayó en una prueba, un cilindro hueco de longitud L, suficientemente largo, de radio interior R1 y radio exterior R2. Si el cilindro tiene distribuida una carga, unidad de volumen, inversamente proporcional a la distancia a su eje. Ojo, ¿eh? Aquí lo tenemos. La densidad de carga es inversamente proporcional a la distancia a su eje, ρ sub 0 partido por R. ¿Vale? Calcular el campo eléctrico y el potencial en las tres regiones. Tres regiones, es decir, para R menor que R1, entre R1 y R2, y para R mayor que R2. Bueno, lo primero que vamos a hacer es calcular la carga que hay aquí. La carga. ¿Qué tenemos aquí distribuida entre R1 y R2? ¿Vale? La carga es la densidad por el diferencial de volumen, integrando. La densidad es ρ sub 0 partido por R. ¿Y el diferencial de volumen? Pues sabemos que el volumen de un cilindro es pi R cuadrado por H, ¿no? El diferencial de volumen partido diferencial de R será 2 pi R diferencial de R por H. ¿Sí, qué es H? La longitud, ¿no? La longitud. ¿Vale? Pues hay que hacer esta integral, ¿no? Fijaos que nos simplifica porque las R se nos van. Entonces, todo lo otro es constante. La integral diferencial de R es R, pues R2 menos R1. Entonces sería la carga total, ¿no? Que depende tan solo de los radios exteriores e interiores de este cilindro hueco. ¿Vale? Bueno, una vez que tenemos esto, vamos a aplicar Gauss en las tres regiones. El flujo, ¿a qué es igual? A la carga total encerrada partido de la constante dieléctrica del medio. ¿Y qué ocurre en este caso? Que para R menor que R1, la carga es nula. Si la carga es nula, el flujo es nulo y el campo eléctrico en el interior será cero. ¿Y si estamos entre R1 y R2? Pues la carga ahora sería ρ sub 0 por 2 pi L R minúscula menos R1. ¿Qué es R minúscula? R minúscula es un punto comprendido entre R1 y R2. Y entonces, el flujo sería E por 2 pi R L, ¿no? Simplificando, o sea que es la carga partido de la constante eléctrica del vacío, tenemos esta expresión del campo eléctrico para una R entre R1 y R2. Si R minúscula es igual a R1, sale 0. Si R minúscula sale R2, tenemos este valor en la superficie. En la superficie del campo eléctrico. ¿Y si nos vamos fuera? Pues será E, el flujo, por 2 pi RL, siendo R la distancia, una R mayor que R2, y igual a la carga total, que solo depende de R1 y R2, partido de la constante dieléctrica del medio. ¿Vale? Entonces el vector campo sería esta expresión. ¿Para qué valor es? Para R mayor que R2. Y nos damos cuenta que si R minúscula es igual a R2, coincide con la expresión anterior. Eso es para el campo eléctrico. Si queremos determinar el potencial, pues podríamos calcular el potencial, ¿no? En un punto, ¿no? Empezamos por un punto exterior, siempre es mejor así, ¿vale? De fuera hacia adentro. Entonces, hay que integrar con la expresión del campo eléctrico en un punto exterior. Lo hacemos una integral indefinida, con una más constante de integración, ¿vale? Después, hacemos lo mismo entre R1 y R2, otra constante de integración. Esta integral es un poquito más tediosa porque tiene dos sumandos, aunque la integral diferencial de R es R, y la integral diferencial de R partido por R es neperiano de R. Y tendríamos otra constante C'. ¿De qué pasa aquí? ¿De qué depende C y C'? Del origen de potenciales. ¿Dónde se suele tomar origen de potenciales? Ojo, cuando tenéis una distribución cilíndrica nunca se toma en el infinito origen de potenciales, porque hay un neperiano. por ahí y eso no nos va a ir nunca bien. Normalmente se suele tomar origen de potenciales la superficie externa del cilindro. Es decir, al sacar las constantes, diremos que el potencial es cero. Uy, perdón. El potencial para R2 es cero. ¿Vale? Para R2 es cero. Entonces, lo que se hace es sacar la constante, ¿no? A partir de aquí. ¿Vale? La C, pues ¿a qué sería igual la C? A R sub 0, R2, menos R1, S1 sub 0, logaritmo neperiano de R2. Logaritmo neperiano de R2. ¿Vale? A partir de aquí ya puedo sacar el valor de VR, ¿no? En un punto exterior. Y bueno, y aquí igual. Es decir, en R2 el potencial debe ser cero. ¿Eh? ¿De acuerdo? Es lo más habitual, ¿eh? Bueno, seguimos. Bueno. Este no está hecho, lo he dejado. Bueno, vamos a cambiar de archivo. Venga. Aquí hay este otro archivo. Está el 2 y el 3. Bueno, este también. Bueno, pues. Este también ha caído también en exámenes, ¿no? Un hilo conductor de 40 centímetros y densidad lineal se sitúa en un campo magnético de 1,5 teslas, cuelga de manera estable en un muelle, determina la dirección y sentido del campo para que cuando circule una corriente por el conductor, la fuerza magnética sea máxima, vertical y dirigida en sentido positivo de FI. Bueno, el alargamiento del muelle cuando circula una corriente de 20 amperios y cuál debe ser el valor de la corriente por el conductor para que el alargamiento del muelle sea nulo. Bueno, aquí tenemos este sistema, ¿no? La fuerza magnética que actúa sobre un hilo conductor, sabemos que es IL vectorial B, ¿vale? L va sobre el eje I, el eje X, ¿no? Positivo. El peso es vertical, ¿no? El campo magnético, claro, y L vectorial B, ¿no? Si hacemos el producto vectorial L sobre B, estoy girando en sentido antihorario y la fuerza magnética tira hacia arriba. La fuerza magnética tira hacia arriba. ¿No? El campo magnético B va dirigido sobre el eje X negativo, el eje Z negativo, ¿vale? Y la corriente, como veis, va en el sentido de la corriente positiva. Luego aquí los signos, así como están puestos, la corriente siempre va de más a menos, ¿eh? De más a menos. Ahí al fondo el polo positivo y aquí el polo negativo, ¿vale? ¿De acuerdo? Bien. La fuerza que está sujeta al muelle viene dada por la ley de Hooke, el peso va hacia abajo, la fuerza del resorte va hacia arriba y la fuerza magnética va hacia arriba. Entonces, para que haya un equilibrio, la suma de las tres fuerzas ha de ser cero Y de aquí podemos sacar el alargamiento, ¿no? Que sale menos 2 metros. ¿Eso qué quiere decir? Que se comprime. Porque las fuerzas que tienen hacia arriba, ¿no?, son mayores que las que van hacia abajo. ¿Vale? Y si queremos que X sea igual a cero, es decir, que esté en equilibrio, ¿no?, que no haya fuerza electrostática, que no haya fuerza de recuperación del resorte, y que se equilibre, ¿no?, el peso con la fuerza magnética, y el EB ha de ser igual a MG. Y la corriente tendría que ser tan solo de 3,27 amperios. ¿De acuerdo? Vale. O sea, que era de 20, ¿eh? Bueno, esto es un ejercicio que se pidió. Yo creo que esto actualmente es muy poco habitual, ¿no? Queremos saber la fuerza que ejerce el campo magnético sobre la espira. La fuerza que el campo magnético ejerce sobre la espira. Bueno, tenemos aquí esta espira circular, ¿no?, que circula una corriente en sentido contrario a la fuerza del reloj, ¿no? Y en I mayor que cero existe un campo magnético uniforme, ¿ve? Calcular la fuerza que el campo magnético ejerce sobre la espira. Bueno, el diferencial de L vector es diferencial de L por U sub Z, que tiene coordenadas polares, ¿no? B va dirigido sobre el eje Z, K, ¿no? B vector igual a B por K. Y si hacemos el producto vectorial, y diferencial de L vectorial B, ¿no?, pues hacemos este producto vectorial, ¿no? Y fijaos que esta fuerza, ¿vale?, va dirigida sobre el eje I. Bueno, aquí fijaos cómo puedo expresar también el vector U sub R, que es el radial, en función de coseno y seno de Z, ¿vale? La relación que hay entre las componentes polares y las componentes cartesianas. Pues, habría que hacer la integración, ¿no? Todo es constante menos el coseno y el seno. Para la integral del coseno es el menos seno, y de cero a pi daría cero. Y la fuerza magnética la tenéis ahí, sobre el eje I positivo. Es un problema que veo que actualmente ya tiene un tratamiento matemático significativo, que no lo veo probable, ¿vale? Probable. Este, sin embargo, esto sí que es un problema más estándar, que han salido algunas cositas parecidas. Tenemos una partícula alfa que se acelera mediante una diferencia potencial. Dicha partícula entra perpendicularmente en un campo magnético, que a su vez es perpendicular, ¿no?, a ambos. Pide el radio de la trayectoria descrita por la partícula, ¿no?, el trabajo realizado por la fuerza magnética, el módulo de dirección en sentido de un campo eléctrico necesario para que la partícula alfa no experimente dirección alguna, ¿vale? Bueno, os he hecho algunas cosas de estas ya, ¿eh? Entonces, en primer lugar, si nosotros aplicamos una diferencia potencial de un kilovoltio, podemos calcular la velocidad que adquiere la partícula alfa, porque el trabajo eléctrico es igual a la variación de energía cinética. El trabajo eléctrico es igual a la variación de energía cinética. ¿Sí? Y a partir de aquí sacamos la velocidad. La velocidad, que es raíz cuadrada, ¿no?, de 2q vA menos vB partido por m. Esta velocidad sale 3,1 por 10 a 5 metros por segundo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando penetra perpendicularmente en el seno del campo magnético, está sujeto a la fuerza de Lorentz, F igual a QV vectorial B. QV vectorial B. Hay que hacer el producto vectorial V sobre B. Si yo giro V sobre B por el camino más corto, estoy girando en sentido horario y la fuerza magnética va hacia abajo. Es una carga positiva la partícula alfa. Y lo que hace es que esta partícula, cuando llega al campo magnético, describa una semicircunferencia en sentido horario y salga de esta zona con la misma velocidad con la que entró. La misma con la que entró. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton, F igual a M por A, ¿no? Y QV vectorial B es igual a M V cuadrado partido por R. Donde R sería el radio, sería MV partido QV. Y R sería 3,23 por I elevado a menos 2. Como la trayectoria es circular, ¿no? La fuerza magnética es perpendicular en todo momento al desplazamiento y el trabajo, siempre el trabajo realizado por la fuerza magnética es nulo, porque siempre es perpendicular al desplazamiento. ¿Vale? Ahora queremos saber qué campo eléctrico hay que aplicar para que no se desvíe. Claro, la fuerza magnética va hacia abajo, ¿no? Nosotros queremos un campo eléctrico que vaya hacia arriba, sobre el eje Y positivo, ¿vale? Para que la fuerza eléctrica vaya también hacia arriba y compense la fuerza magnética. Campo eléctrico, es decir, la suma de la fuerza eléctrica y la fuerza magnética debe ser nula, pues el módulo de E ha de ser igual a V por B. Módulos, ¿eh? Porque esto es lo que cumplimos, que la suma de las dos fuerzas sea cero. Y después que los módulos coincidan. Eso quiere decir que el campo eléctrico, como hemos dicho, tiene que ir hacia arriba y su valor tiene que ser este de aquí. Vector, eje Y positivo. Bueno, este es otro que salió hace años, ¿no? Dice una partícula a carga de 2 microcoulombios y esta masa está en el punto A. Inicialmente en reposo. Dicha partícula se acelera por un campo eléctrico horizontal orientado en el sentido del eje X negativo. Claro, tiene que ir hacia la izquierda para acelerar la partícula hacia la derecha, ¿no? La fuerza eléctrica iría hacia la derecha porque el campo eléctrico me indica el sentido en que se movería una carga positiva en el seno de ese campo magnético. En el punto B, alcanza el punto B, situado a 20 centímetros y su velocidad es de 100. Se pide diferencia potencial entre los extremos A y B. Bueno, sabemos que el trabajo eléctrico es carga por diferencia potencial e igual a la variación de energía cinética. Como sabemos la velocidad, ¿no? Yo puedo calcular la diferencia potencial VAB. Fijaos cómo VAB, cómo la puedo obtener, ¿no? Despejando esta ecuación. Pensa que la partícula empieza primero, está en reposo, ¿eh? En A está en reposo y adquiere una velocidad de 100 cuando ha recorrido esa distancia, ¿vale? De 20 centímetros, 0,2 metros. Entonces, VA menos VB sale negativo. ¿Y eso? Porque me estoy desplazando a puntos de mayor potencial eléctrico. Porque una carga negativa, cuando lo abandono en el seno de un campo eléctrico, se desplaza a puntos de mayor potencial eléctrico. Lo contrario que ocurre cuando abandonamos una carga positiva, que va a puntos de menor potencial eléctrico. Bien, pues VA menos VB es E por D, escalar, E por D, ¿no? Y bien, ¿qué ángulo forma el vector campo ID? Pues forma 180 grados. ¿Lo veis, no? Porque aquí este va hacia la izquierda y este va hacia la derecha. E por D por coseno de 180 es igual a VA menos VB. Y a partir de aquí, por coseno de 180 es menos 1, puedo calcular el campo. 1/8 de 10 elevado a 6. ¿Vale? Ahora la partícula entra en un campo magnético uniforme. ¿Cómo será la fuerza magnética y la trayectoria? Y calcular el valor. Bueno, pues si entra una carga negativa y el campo magnético va hacia adentro, cuando hacemos por la ley de Lorentz el producto vectorial, fuerza magnética QV vectorial B, V sobre B por el camino más corto, iría hacia arriba la fuerza magnética. Pero como la carga es negativa, la fuerza magnética va hacia abajo y la aceleración normal va hacia el centro. Y esto describiría un semicírculo, ¿no? Como veis aquí, un semicírculo. ¿De acuerdo? De radio R. Fijaos que esto va en este sentido porque la carga es negativa, ¿eh? Porque V sobre B estaría generado en sentido antihorario y iría hacia arriba, pero como la carga es negativa es hacia abajo. Y volvería a salir a la otra zona en ausencia del campo magnético con la misma velocidad con la que había entrado. Eso es importante. No hay variación de energía cinética, no hay trabajo eléctrico, no hay trabajo magnético. ¿Por qué no hay trabajo magnético? Porque la fuerza magnética en todo momento es perpendicular al desplazamiento. Y fuerza por espacio por coseno de 90, pues no hay. Puedo sustituir numéricamente, ¿no? Y sacar la fuerza magnética y el radio, ¿no? QVB y el radio, pues aplicando la segunda ley de Newton. La fuerza magnética igual a masa por la aceleración normal. Bueno, aquí tenemos otro parecido, ¿no? Tenemos un campo eléctrico, ¿no? Existe perpendicularmente un campo magnético. Se abandona un electrón, me pide hallar la velocidad del electrón en el momento de atravesar el plano. ¿Qué hace el campo eléctrico? El campo eléctrico va dirigido sobre el eje I negativo, ¿no? Acelera el electrón en la dirección OI positiva, porque tiene carga negativa. Y el campo eléctrico va en sentido I negativo. Fuerza S por Q, ¿no? Trabajo eléctrico es carga por diferencia potencial igual a variación de energía cinética. Si nosotros somos capaces de determinar la diferencia potencial, ¿no? Podremos calcular la velocidad. La diferencia potencial es el campo eléctrico por la distancia que separa esos dos puntos, ¿no? Aquí podemos ir con cuidado con los signos. Si la carga del electrón no lo toma en valor absoluto, VA menos VB lo tomaría negativa, evidentemente, porque forma un ángulo de 180 grados, el vector campo y el desplazamiento. Y a partir de aquí podemos determinar la velocidad con que entra, ¿no? ¿Qué ocurre después de que desaparezca ese campo eléctrico? Pues describirá, entra y describe un semicírculo. Y vuelve a entrar en el campo eléctrico y lo frena hasta que se para. ¿No? Porque va en contra, ¿no? Primero lo ha acelerado, da el semicírculo, vuelve, lo frena hasta detenerse y como la aceleración tiene sentido contrario, lo acelera y vuelve a dar otro semicírculo. Y así sucesivamente. Describe un semicírculo y vuelve a entrar en E y lo frena hasta que se para y vuelve a acelerar. ¿Cuál es el tiempo que está en el campo eléctrico? Hay que saber la aceleración, que es la fuerza eléctrica partido por la masa. Y el espacio es un medio de la T cuadrado. Pues a partir de aquí sacamos el tiempo. ¿Qué pasa en cada ida y vuelta? Se desplaza sobre el eje X una distancia 2R, que es el diámetro. Cada ida y vuelta sobre el eje Y. El tiempo en recorrer el semicírculo, pues como el espacio es la mitad de una circunferencia, es pi r. Y pues la velocidad, pues tenemos 1,77 pues a menos 7, ¿no? Pero pensad que cada vez que cierra, ¿no?, el camino, ha ido dos veces por el tramo del campo eléctrico. ¿De acuerdo? Bueno, este es otro que lo vamos a dejar porque si no vamos a cambiar un poco de tema. Ahora también tengo aquí otro archivo. También problemas de magnetismo, vamos a hacer alguno, ¿no?, que ya vamos acabando. Aquí tenemos una espiral rectangular conductora que se desplaza paralelamente sobre el eje ZY en presencia de un campo magnético que tiene dirección del eje X. Y de calcular la intensidad de la corriente que circula por ella si tiene 2 ohmios. ¿Cuándo? Pues se desplaza a velocidad uniforme de 2 metros por segundo en la dirección del eje Y. O al cabo de 100 segundos, la aceleración es de 2 en la dirección del eje Y y parte del reposo. Bueno, dice que tomemos las dimensiones de la espira como lados, ¿no?, 0,5 y 0,2. Supóngase que inicialmente uno de los lados mayores se encuentra sobre el eje Z, por comodidad, ¿no? Muy bien. Entonces, tenemos la expresión del campo magnético, Bx, 6 menos Y. El diferencial de área, que será lado por lado, B por diferencial de Y, ¿no? Entonces, tenemos esta expresión del campo magnético, ¿no? Entonces, vamos allá. Tenemos que el flujo, diferencial de flujo, es B por diferencial de A. Aquí lo tenemos, ¿no? Si yo quiero calcular el flujo, ¿cómo varía el flujo de Y? Ahí más A, que es la anchura, tenemos que integrar y aplicar la regla de Barrow en la integración. Y nos queda esto. Si nosotros queremos calcular la fuerza electromotriz inducida, es menos la derivada del flujo con respecto del tiempo. Pero yo no tengo el flujo en función del tiempo, lo tengo en función de Y. ¿Y Y qué es? El desplazamiento, que me muevo hacia la derecha. Pues yo puedo expresar esto como la derivada del flujo con respecto de Y por la derivada de Y con respecto de T, que es la velocidad. Entonces derivo con respecto de Y. ¿No? ¿Y qué me queda? A por B. A por B por V. De manera que la intensidad, I minúscula, igual a E partido por R, es ABV partido por R. Y ya está. Es la intensidad. ¿Vale? Hay más métodos para solucionar esto. La fuerza electromotriz inducida, pues calculando, ¿no?, la circulación de V vectorial B a lo largo del camino cerrado. ¿Vale? Bueno. Aquí tenéis explicado cómo se haría. Este es otro ejercicio que se ha hecho también. Ha caído alguno parecido en el examen o alguna cuestión relacionada parecida a esto. Dice un hilo recto indefinido. Recorre una intensidad 30 sobre una espiral rectangular. Son paralelos de conductores rectilíneos ABCD de 100 milímetros. Son perpendiculares, ¿no? Al hilo conductor, es decir, es una espiral rectangular de 100 por 200 milímetros. La espiral está recorrida con intensidad de 10 y está separada a 100 milímetros. Calcular la fuerza que ejerce sobre cada lado de la espiral por el campo magnético creado por el conductor. El campo magnético que crea el hilo conductor va hacia adentro, regla de la mano derecha, ¿no? Sobre el eje X negativo. B menos mu sub 0 por I sub 1 partido 2 pi I, siendo I la distancia. La distancia. I sub 1 vale 30, I sub 2 vale 10. Entonces, ¿qué valdrá la fuerza magnética sobre cada lado? Pues el producto vectorial y L vectorial B, siendo L el sentido de la corriente. ¿Vale? De DA lo mismo, aquí arriba me he dejado la L, ¿no? Vale, aquí tenéis la dirección, fijaos, J negativo, y de DA, fijaos cómo tenemos, estamos más lejos, por lo tanto la distancia ya no es R, es R más A, y con J positivo, ¿no? En este caso es el producto vectorial del sentido de la corriente con B. ¿No? Porque B va sobre el eje X negativo, ¿no? Y la corriente aquí baja y aquí sube. L vectorial B va en sentido antihorario, irá sobre el eje Y positivo en el más lejano, ¿no? Como es este. Y en el más cercano va con el signo menos. En el AB, bueno, pues aquí tenemos la fuerza, el segmento AB, ¿no? Fijaos la integración de R más A a R. Ah, pues estoy cerrando el ciclo desde más lejos a más cerca. ¿Vale? Y CD, la voy de R a R más A. Fijaos que las dos expresiones son las mismas y de signo contrario. Este FAB y FCD se compensan. Los tramos horizontales se compensan porque las corrientes son iguales y de sentido contrario. ¿Vale? ¿De acuerdo? Aquí tenemos un alambre y otro alambre y se aleja a una velocidad de 30 metros por segundo. Calcular el vector de inducción campo magnético creado por la corriente del primero sobre el segundo. ¿Vale? Bueno, el campo magnético viene dado por la ley de Ampere o de Ampere, B igual a mu sub 0 por I por 2 pi R. Va hacia adentro, ¿no? Del eje X, porque la regla de la mano derecha, y V se va desplazando hacia la derecha, positiva. Entonces, es constante el campo magnético en todos los puntos del conductor porque la distancia es constante, ¿no? Puedo recurrir a esta fórmula de calcular la circulación a lo largo del hilo, ¿no? V vectorial B, ¿no? Miramos que al hacer el producto primero vectorial y después escalar, nos queda esta expresión, ¿no? Si hacemos la integración, pues nos quedará aquí, porque lo otro es constante, ¿vale? Si se acerca, la velocidad es negativa. Cuidado con los signos, ¿no? La frecuencia inducida tiene el mismo módulo, pero sentido contrario, ¿vale? Mismo módulo y sentido contrario. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis algún archivo más. Bueno, aquí otro ejercicio más. Si lo queréis mirar, pues es interesante. Estos son dos hilos conductores paralelos. Y queremos calcular el campo magnético resultante en un punto equidistante, ¿no? Entonces aplicamos la regla de la mano derecha. El 1 va hacia adentro, las líneas giran en sentido horario. El 2 va hacia afuera, las líneas giran en sentido antihorario. Pero como calculamos el campo entre las dos me producen un campo magnético hacia abajo. Y por lo tanto el campo magnético total se suma. A pesar de que las corrientes vayan en sentido contrario. Y me quedaba por abrir, quiero recordar. Creo que este archivo no lo he abierto, y si lo queréis consultar, pues aquí hay otros ejercicios para practicar. Están resueltos, ¿vale? Algunos pueden ser un poquito más tediosos de trabajar, ¿no? Pero esto es un poquito lo que tenemos. Bueno, pues yo por mí nada más. Mucha suerte. Espero que os vaya lo mejor posible. Venga, ánimos.